familia y para su reino. Y este pecado personal puede provocar al Señor a pelear en contra de un ministro o en contra de su iglesia. Segundo, por el compromiso con el mundo. Cada vez que vemos a Israel cayendo en este tipo de compromiso, provocando al Señor a pelear en su contra, la advertencia queda evidente para todos nosotros de que si nos comprometemos con el mundo o con el uso de métodos carnales en este conflicto, es lo mismo. Como ya lo hemos mencionado, si se hubieran atrevido a tumbar los muros de Jericó con armas convencionales, habrían traído un desastre sobre sí mismos y todo el pueblo. O por la falta de un esfuerzo para mantener una disciplina, una iglesia ordenada conforme a la palabra de Dios, una iglesia disciplinada, podemos traer el mismo desastre. Por un pecado personal, por el uso de métodos carnales, o simplemente por la falta de un esfuerzo, la lucha constante para mantener una iglesia disciplinada o ordenada conforme a la Biblia. Ahora, lo que vamos a usar aquí como una ilustración de este quinto principio es el comentario apostólico en 2 de Timoteo, en su capítulo 2. 2 de Timoteo, en su capítulo 2. Y el texto lo conocemos, 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en el contexto aquí hemos visto en el pasado la larga lista de normas y reglas para los ministros, y este pasaje termina con esta terrible advertencia. En una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino de madera y de barro, asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra. En el contexto de estas cosas son las doctrinas y las prácticas falsas que comían como cáncer o gangrena, que se menciona en el versículo 17 de Mineo y Fileto. Si uno se limpia de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, esto de preparado es completamente capacitado para toda buena obra. Y luego dice, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con todos los que invocan al Señor. Y todo el asunto está resumido en la frase de corazón puro, de puro corazón. Aquí tenemos el primer ejemplo de cómo podemos provocar al Señor, y el ejemplo aquí es por nuestro pecado personal o en el contexto, por comprometernos o involucrarnos con doctrinas y prácticas falsas, como lo hicieron estos dos que se mencionan. La palabra que se traduce aquí, vasos, se refiere a un utensilio, un instrumento escogido, es la idea, y que tiene en el contexto este instrumento o utensilio, vaso, tiene la función, según Pablo, en el contexto, de llevar el nombre de Cristo ante los gentiles como una lámpara de barro que lleva la luz, porque esa es la otra ilustración. Pero el punto es que hay dos tipos de vasos, dos tipos de utensilios, dos clases de obreros en la iglesia de Dios en este contexto: aquellos que son vasos de honra para honra y aquellos que son vasos de deshonra, y la idea es para deshonra. Los vasos de deshonra son tales como Himeneo y Fileto, que enseñan cosas falsas, tanto sus doctrinas como sus prácticas falsas se convierten en un tipo de cáncer en la iglesia, y la purificación que el apóstol menciona cuando dice si alguno se limpiare de estas cosas comienza con la purificación de la doctrina y alcanza hasta la purificación de la vida, y siempre hay una relación íntima entre las dos cosas, puesto que santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. No podemos ser santificados en la vida a menos que tengamos la correcta, la sana doctrina. Y estos vasos limpios reciben en el contexto de este pasaje cuatro promesas. Y este texto es interesantísimo, lo hemos visto en el pasado, pero noten por favor las promesas, los resultados que vendrán de esta limpieza. Esto es todo lo contrario de lo que hemos dicho. No debemos provocar al Señor a que pelee contra nosotros, pero esto significa que hemos de asumir nuestra responsabilidad de ser vasos limpios en la obra del Señor. Y las cuatro promesas son, primero, que seremos vasos para honra, o sea, para honrar y glorificar al Señor. Segundo, que seremos vasos santificados, y esto es, consagrados y apartados para los usos del Señor, ¿sí? Dice vaso para honra, vaso santificado. Y tercero, que seremos vasos útiles. Después de decir vaso para honra, vaso santificado, dice vaso, en el versículo 21 estamos leyendo, vaso útil. Y algunos eruditos afirman que esto es muy útil, ¿sí? Para cumplir los multiformes propósitos de Dios. Y cuarto, seremos vasos preparados al final, dice, repitiendo la fórmula, para toda, y es toda clase de buenas obras. Y este privilegio, el que Pablo nos presenta aquí, es incomparable, es el privilegio más alto posible. Es un privilegio que se extiende a todos aquellos que cumplen con la condición, y la condición señalada es que no le provoquemos al Señor a disciplinarnos, a juzgarnos o a pelear en nuestra contra, sino que seamos limpios, vasos limpios, y es una clase de autolimpieza en el proceso de santificación, de arrepentimiento continuo, de una lucha para mortificar el pecado en nuestras vidas. Y en el sentido en que Pablo da este ejemplo, incluye la necesidad de limpiarnos y purificarnos en sentido doctrinal y en sentido práctico. Es la pureza doctrinal, es la pureza en la doctrina y en la práctica lo que Pablo está señalando, y en el contexto hay argumentos acerca de cómo estas doctrinas son, como ya lo hemos mencionado, cancerosas, las doctrinas falsas. Y en el contexto del versículo 19, el mandato, la orden divina es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y en la parte final, Pablo resume el argumento diciendo que esta limpieza o esta clase de auto limpieza, o sea, de cumplir nuestra responsabilidad en el proceso de santificación, consiste de un lado negativo y de un lado positivo. El lado negativo es, en 22, huye también de los deseos juveniles. Huir, y esto es una palabra muy fuerte que se refiere a una huida, escapar, huir para escapar del peligro, la huida del peligro espiritual. Algunos traductores dicen huir corriendo a todo dar, y es un tema que el Nuevo Testamento trata repetidas veces, y vale la pena apuntar los ejemplos. Vean, se trata de huir de la idolatría, en 1 Corintios 10:14. Y ustedes saben que siempre señalamos la fórmula: hay ídolos intelectuales, ídolos materiales, ídolos sensuales, además de ídolos religiosamente hablando. Huir de la idolatría, en 1 Corintios 10, huir de la inmoralidad, que corresponde a esta idea de los deseos juveniles en parte aquí, en 1 Corintios 6:18, huir de la inmoralidad, ¿sí? 6:18 de 1 Corintios. Hay en 1 Timoteo 6:11 la necesidad de huir del amor del dinero, del amor al dinero. 6:11 de Primera de Corintios, y en Primera de Timoteo 6 la exhortación en los versículos 4 y 5 de que hemos de huir de las doctrinas falsas, ¿sí? En Primera de Corintios 6:4-5, huir de las doctrinas falsas, además de otros textos, muchos, que se nos exhortan a huir de la ira venidera en un contexto evangelístico. Y por último, Pablo dice, huye también de los deseos juveniles, y estos deseos juveniles incluyen una lista de cosas que son características de la juventud: huir de las pasiones sexuales, huir de la ambición egoísta, huir de la soberbia y el orgullo, huir de la flojera y la autoindulgencia. O sea, es una lista de cosas, y estas cosas son todos aquellos pecados específicos a los cuales se expondan los jóvenes, o sea, se exponen sus almas, ¿no? Los jóvenes, sean el placer, sean el poder, sean las posesiones, sueños mundanos, el encaprichamiento, el egoísmo, el materialismo, todas estas cosas caprichosas en las cuales se involucran impulsivamente los jóvenes. Pablo dice a Timoteo que todos los ministros y en el contexto todos los creyentes hemos de huir de estas cosas, y al no hacerlo estamos provocando al Señor a que pelee en contra de nosotros. En sentido positivo, en el versículo espérenme un segundo, 22 dice sigue, y la lista, y seguir es exactamente lo contrario, es lo opuesto de huir, es perseguir firmemente, correr tras de algo, y la palabra que utilizan para traducirlo es seguir como persecución en tiempo de guerra, persiguiendo, corriendo tras del enemigo. Pero no hay ningún enemigo aquí, porque la idea aquí es que hemos de seguir, y la lista es la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces la responsabilidad es negativa y positiva, y termina diciendo que al buscar estas cosas manifestaremos que lo estamos haciendo en base a un corazón puro, que se refiere a los motivos puros, y esta responsabilidad de negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo, de mortificar el pecado y avivar las gracias y los frutos del Espíritu, de crucificar la carne y de andar en el Espíritu, es la misma fórmula que encontramos constantemente en el Nuevo Testamento en distintos contextos. Entonces, la primera regla aquí en nuestra responsabilidad humana es, lejos de provocar al Señor a que nos declare guerra en contra de nosotros, vamos a actuar en armonía con sus planes, con sus propósitos, con su voluntad revelada para nosotros, que es en primera instancia nuestra santificación, y esto es la regla indiscutible, aún incluso en relación con la dirección, la guía, la guianza divina, que nos apartemos de toda iniquidad, dice el apóstol. Y en relación con la iglesia, vean que ya lo hemos mencionado, que hagamos un esfuerzo para mantener una iglesia disciplinada y ordenada. Todo el paquete de las siete iglesias de Asia Menor basta para comprobar el punto. Ya lo hemos mencionado. Una iglesia no es bíblica ni verdadera a menos que se conforme en principio a las marcas y características enseñadas en el Nuevo Testamento. Y solamente en la medida en que se conforme a estas marcas llega a ser verdadera. Y en este contexto el argumento es muy fuerte en las siete iglesias de Asia Menor, porque después de darles tiempo para que se arrepintieran, muchas de estas iglesias, si no todas, terminaron perdiendo su candelero. Y esto es, el Señor intervino en el asunto para pelear en contra de sus propias iglesias, todas las cuales habían empezado bien, con un fundamento apostólico, pero al apartarse de las reglas y normas doctrinales y prácticas en el Nuevo Testamento quedaron reprobados por Dios. Y esta es la responsabilidad colectiva que vemos en las siete iglesias de Asia Menor. El Espíritu Santo se dirige a los ángeles o los pastores de cada una de esas iglesias, se dirige a todos sus miembros en forma colectiva, diciendo que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, y la iglesia que no se esfuerza, que no se ocupa de la lucha continua para conformarse al Nuevo Testamento, puede tener la plena certidumbre de que es cuestión de tiempo para que pierda su candelero y el mismo Señor Jesucristo venga para pelear en su contra, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido en el caso de muchas iglesias a lo largo de la historia del cristianismo, y eso es exactamente lo que vemos repetidas veces en la triste historia del pueblo de Israel a lo largo del antiguo pacto. El mismo Señor que los mandaba a pelear sus guerras santas se volvió como enemigo de ellos, porque ellos se convirtieron en sus enemigos al no hacer este esfuerzo para mantener una iglesia ordenada conforme a la palabra de Dios. Y solamente basta señalar lo siguiente: hay personas que escuchan cómo insistimos en esto y piensan que estamos hablando de una iglesia perfecta, pero algunos de ustedes saben que siempre lo hemos dicho: ninguna iglesia es perfecta. ¿Por qué? Porque todas las iglesias locales tienen ciertas imperfecciones, ciertas inconsistencias, de igual manera como todos los líderes, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque se trata siempre de una iglesia cuyos miembros son imperfectos. Estamos todos en un proceso de santificación. Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que nos ocupemos en esta lucha y que no hagamos nada para provocarlo a pelear en contra de nosotros. Y el diablo anda siempre metiéndose en las iglesias, no lo vamos a ver el día de hoy, es un tema súper interesante. Todo lo que el diablo hace a nivel congregacional entre los miembros y los mismos líderes de la iglesia para provocar a estas personas a que actúen neciamente, ¿para qué? Para que Dios intervenga para pelear en contra de esa iglesia. Y créanme, al diablo le llena de júbilo al ver que él ya no tiene que hacer nada en contra de X iglesia, porque se encuentra en una condición tan deplorable que Dios mismo ahora está metiéndose en esa iglesia y peleando en contra de ella. ¿Sí? Toman unos días de vacaciones los demonios que se dedicaban a armar el conflicto ahí, se van de Cancún de vacaciones porque saben que ya su tarea ya se cumplió y que ahora Dios mismo peleará en contra de ellos, en contra de los miembros de esa iglesia. Ahora, el sexto principio es la importancia de la fe en esta guerra. La importancia de la fe en esta guerra, ¿sí? Y aquí hay muchos temas, por el tiempo no los vamos a ver, vamos a enfocar nuestra atención en un solo ejemplo, lo de los muros de la ciudad de Jericó. ¿Estoy diciéndolo bien? En Josué, en su capítulo 6, por favor. Y aquí el propósito no es de dar un análisis profundo del tema, pero quiero usar la ilustración para que nos sirva de este principio de guerra. La fe en la conquista de Jericó nos sirve como una buena ilustración, positivamente hablando, de cómo, aquí ya no estamos hablando obviamente de la fe salvadora, estamos hablando de la fe en sentido práctico y específicamente de la fe en relación con esta guerra y este conflicto. Todos nosotros estamos familiarizados hasta cierto punto con esta historia, el sitio de Jericó, todo lo que sucedió, y quiero enumerar siete puntos en relación con la fe en la conquista de Jericó. Siete puntos. Y el primer punto es uno que ya hemos mencionado. Dios escogió un método para conquistar a Jericó que parecía ser completamente incapaz, ¿sí? Parecía no ser capaz este método de lograr el propósito, ¿sí? O sea, en el capítulo 6 de Josué, en el versículo 3, cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos, etcétera, delante del arca que los acompañaba, ya lo mencionamos, el símbolo de la presencia y la intervención divina en la guerra. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, etcétera. Y este método parecía ser completamente incapaz de lograr el propósito. Nunca había ocurrido algo así en ninguna guerra anteriormente hablando, ¿no? Nunca habían visto algún antecedente, algún ejemplo, alguna narración histórica de esta táctica, de este método, de que eso es la fórmula para que caigan los muros de una ciudad protegida, guardada. Vean, este método es igual a lo que vemos en el Nuevo Testamento, la locura de la predicación, ¿sí? Y cuando Pablo habla de este método en el Nuevo Testamento, la locura de la predicación, dice Pablo en 1 Corintios 1, 21, 24, esta predicación parece ser igual, totalmente incapaz de lograr el gran propósito señalado por Pablo en el texto, la salvación de los hombres. Pero Dios ha ordenado siempre que su iglesia utilice métodos que parecen ser incapaces y hasta cierto punto algo ilógico, ¿sí? ¿Para qué? Para dejar bien claro que el poder para efectuar la obra y su propósito es de Él. El poder proviene a Él, o sea, proviene de Él y le pertenece a Él. En otro contexto, Pablo habla de lo que es lo insensato de Dios, ¿sí? Algo que parece ser necio o insensato en este sentido. Pero la primera regla de guerra es, si hemos de pelear en las guerras de Jehová, tenemos que actuar en base a la fe. Y esta fe, primeramente, vean, está basada en métodos que no son capaces de lograr el propósito, humanamente hablando. Segundo, esta fe exigía, en el contexto de Josué, una confianza absoluta en la palabra y las promesas de Dios. Una confianza absoluta, ¿sí? Y muchas veces, podríamos detenernos aquí para analizarlo más. Lo que sucede en el contexto de una iglesia, yo lo he visto en diferentes ocasiones en relación con misiones y la obra misionera. Escuchen lo que voy a decir. Hay personas que aún creyentes, que dudan de los métodos señalados por Dios. No tienen esta absoluta confianza en la palabra y la promesa de Dios. En realidad, lo que estamos diciendo aquí es, al obligarnos a usar métodos que no son capaces de lograr, humanamente hablando, el propósito, nos está probando, ¿sí? Está poniendo a prueba nuestra fe, tal como lo hizo con estos judíos en relación con Jericó. Nos está probando para ver si tenemos esta confianza absoluta en su palabra y en sus promesas. Yo lo he visto, hay personas que dicen, entran en contacto con iglesias que predican la gracia y se dan cuenta de que hay algunas cosas que hacemos en forma diferente, pero lo que les cae siempre como bomba, muchas personas dicen, ustedes se reúnen para cantar, orar y escuchar la mayor parte del tiempo, escuchar enseñanza y predicación, y esto es todo, y se quedan ahí. ¿No va a haber baile? Algunos piensan eso, ¿no? No va a haber teatro, no va a haber, y así tienen su lista, ¿no? Esto es todo. Y les parece lógico y razonable, ¿sí? Y completamente incapaz ese método. Pero esto es debido a qué? Debido a que no tienen fe en la palabra y las promesas de Dios. Así de sencillo, ¿sí? Esto es así, lo podemos demostrar, lo hemos hecho en el pasado, el libro de Hechos. Se reunían un mínimo de 5 horas cada día en la iglesia primitiva para escuchar a Pablo, ¿sí? En el calor del día, cuando las demás personas estaban tomando su siesta, los miembros de las iglesias primitivas en donde Pablo podía quedarse. Hay más de un solo ejemplo del apóstol dedicando 2, 3, 4, 5 horas cada día a la enseñanza y la predicación de la palabra, y él sabía perfectamente bien lo que estamos diciendo. Se requiere fe, ¿sí? En el poder de la verdad y la palabra de Dios y en sus métodos para apegarnos a lo que él dice que hemos de hacer en relación con su obra, tal como estos judíos estaban obligados a confiar absolutamente en él y nada más para que el método tuviera el efecto deseado. Estamos de igual manera obligados. Tercero, vean, el hecho de repetir lo mismo durante 7 días exigía de ellos una obediencia completa, no a medias. ¿Sí? Yo he tenido que decir a algunas personas, yo me acuerdo a algunas personas en esta iglesia hace muchos años, ustedes que creen que este método de predicar y enseñar no funciona, tengan paciencia y vamos a ver, ¿sí? El tiempo lo dirá, vamos a ver si tiene éxito, si cumple el propósito o no. Pero aquí vean, rodeando la ciudad una vez no sucedió nada. Haciéndolo por segunda vez, no pasó nada, ¿sí? Y así llegando a 6 días, absolutamente nada. Y sin lugar a dudas, algunas personas ya estaban dudando, pero en serio, de lo que estaban haciendo. Y, bien, los 7 días sirvieron para probar, en este caso, su obediencia. Y el Señor les exigió no una obediencia a medias o parcial, sino una obediencia completa. Y esto es una ilustración de la fe de los judíos en el tiempo de la conquista y guerra. Y en cuarto lugar, el hecho de rodear la ciudad 7 veces el 7º día significa que las cosas se volvieron más difíciles en vez de más fáciles. O sea, se volvieron más difíciles. Y si algunos no habían sido tentados a murmurar y a quejarse, llegando al 6º día, créanme, al ver que tenían que hacer lo mismo 7 veces al 7º día, vean que Dios les exigía, vean con mucha atención, más, no menos esfuerzo. ¿Sí? Dieron vuelta a la ciudad el 2º día, ¿sí? Hicieron lo mismo por 6 días, pero al 7º día se levantaron y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. ¿Sí? Este día dieron vuelta alrededor de ella, se repite 7 veces en los versículos 14 y 15, y estaban pensando ya, esto es el colmo, algunos de ellos, ¿no? Esto es ridículo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto ya una vez por día, esto era algo, pero ahora 7 veces y no ha sucedido la 7ª vuelta, nada. Había ocurrido absolutamente ni un pequeño temblor, nada, ¿sí? Y estaban ahí entendiendo, ¿no? Que esta clase de fe puede y muchas veces exigirá más, no menos esfuerzo. Y eso es lo que vemos. ¿Sí? Y quinto, vean, quinto, hay siete puntos. Los seis días en los cuales no pasó nada, incluso las seis vueltas el día séptimo, vean, fueron necesarios, vean, fueron necesarias estas vueltas para enseñarles a los judíos la paciencia. Dios no tiene prisa. De así de fácil pudieron haber caído el primer día con la primera vuelta, como de igual manera sucedió el séptimo día con la séptima vuelta. Vean, paciencia y perseverancia, ¿sí? Tal como lo dice el apóstol Pablo en su comentario en Hebreos, simplemente lo voy a citar, cuando dice: la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 10:36 de Hebreos. Dios, vean, les estaba enseñando la paciencia y la perseverancia, y en séptimo lugar, o sexto lugar, les estaba obligando a andar por fe y no por vista, puesto que no sucedió nada. Y esta frase es de 2 Corintios 5:7, no sucedió nada hasta la última hora. Y aún peor, escuchen con mucha atención, muchos eruditos que han analizado cuidadosamente este acontecimiento, ustedes pueden leerlo y llegar a su propia conclusión, afirman que Josué no les dijo nada acerca de lo que ocurriría el séptimo día, dando la séptima vuelta o terminándola, que no les dio la información que el Señor le había dado a él al principio, que la mayor parte, si no todos los judíos involucrados en dar vuelta tras vuelta, ni siquiera sabían exactamente cuándo caerían los muros, como lo sabía Josué. ¡Ah, caramba! Esto es andar por fe, no por vista. Eso es otro tema, ¿no? Muchos no quieren tomar el primer paso en la dirección o guianza divina porque quieren saber todo desde un principio hasta el fin, qué es lo que me va a suceder en esto. Y Dios dice: no, no, y tú vas a tomar el primer paso y no te voy a decir anticipadamente lo que vendrá, lo que sucederá. ¿Sí? Pero vean, estaban obligados a andar por fe, no por vista. O sea, un ejemplo, las iglesias que ya no practican los llamamientos al altar, toda la manipulación, todo el, o sea, no tienen la conversión a Cristo reducida a un rito. Tú pasas, repites las palabras y ya estuvo, ¿no? Eso es un reducir el arrepentimiento y la fe. Quedan reducidas o reducidos a un rito, a una ceremonia, o sea, es prácticamente como la regeneración bautismal. Entras en el agua y recibes el perdón de tus pecados, repites la oración y recibes el perdón de tus pecados. No, esto no es así. Pero muchas iglesias dicen: pero si no vamos a pasarnos al frente, si no vamos a hacer algo para asegurar que hagan su profesión de fe, si solamente vamos a predicar la palabra, y si el mismo evangelio correctamente predicado es la invitación a arrepentirse, a venir a Cristo, y que todos los que verdaderamente hacen esto lo hacen en su corazón bajo la influencia y el llamamiento a entrar en el Espíritu Santo de Dios, y que no es nada que tú y yo podemos manipular, todos los que escuchen acerca de esto dicen: ah, entonces nadie jamás será convertido. ¿Sí? Y en séptimo lugar, vean el séptimo punto, les hubiera, esto depende de quién los va a convertir, ¿sí? El predicador o el Señor, de quién va a abrir el corazón de Lidia, Pablo o Dios, ¿sí? Entre paréntesis, de si nadie será convertido, ¿sí? En séptimo lugar, les hubiera sido muy fácil en cualquier momento, en cualquier punto, actuar en la carne y tratar de derrumbar los muros usando alguna táctica militar convencional, ¿sí? Y cuando vemos en Romanos 4 Pablo diciendo que ¿qué es lo que halló nuestro padre Abraham cuando actuó conforme a la carne? Nosotros sabemos hasta el día de hoy qué es lo que halló, qué es lo que descubrió, qué es lo que encontró, porque los descendientes de esta mujer con quien se juntó Abraham están ahí en el Medio Oriente hasta el día de hoy atacando a los judíos. Sabemos lo que pasó, ¿sí? Entonces dejamos el quinto, ya perdí la cuenta. No. A ver. Sexto, la fe en la guerra. Ahora el séptimo, vamos bien. Es que ustedes saben, ya no puedo ni uno, dos, tres, tengo que pararme a ver cuál número viene después. El séptimo principio, y este es también muy importante, consiste, escuchen bien, los demás son más resumidos para terminar, consiste de mantener expectativas realistas en medio de la guerra, de mantener expectativas realistas. Ahora, abundan los ejemplos en la Biblia de este punto, pero nosotros lo vamos a ver en dos argumentos diferentes. El primer ejemplo o argumento es lo que sucedió con Jonás en Nínive. Y sin meternos en todo el argumento, algunos de ustedes se acuerdan que hicimos un análisis cuidadoso de ese libro hace un tiempo como un ejemplo de la interpretación y aplicación de las narraciones históricas. Pero uno de los puntos que vimos es que Jonás se sentó fuera de la ciudad al fin y al cabo de su ministerio en Nínive, esperando que esa ciudad fuese destruida por Dios. ¿Sí? En el contexto, habíamos analizado en estos estudios una lista de motivos, motivaciones que dominaban en Jonás, que le conducían a actuar así. Y quiero agarrar aquí un solo punto. Uno de los puntos que le metió a Jonás en problemas en relación con la gracia de Dios hacia Nínive es lo siguiente. Jonás esperaba ciertas cosas. Tenía en su mente ciertas ideas preconcebidas, vean, ciertos conceptos erróneos acerca de cómo Dios debería haber actuado, tenía ciertas aspiraciones personales, ciertas esperanzas incluso para su propia nación, todo en relación con la obra del Señor y el papel personal que Jonás desempeñaba en esta obra. Y cuando al fin y al cabo se dio cuenta de que las cosas no estaban sucediendo tal como él lo había pensado, que no estaban ocurriendo conforme a sus ideas preconcebidas, la Escritura dice que se apesadumbró y se enojó. Se enojó. Y simplemente el ejemplo nos sirve para decir que debemos tener mucho cuidado en mantener expectativas realistas en relación con esta guerra y la obra de Dios en la cual estamos involucrados. Algo semejante le pasó al gran profeta Elías, porque después del fuego que cayó del cielo quemando el sacrificio, y después de que los 450 profetas de Baal fueron muertos, le vemos a Elías huyendo de una mujer y pidiéndole a Dios que le matara, ¿sí? Y al analizar en Primera de Reyes 19 y todo el contexto de lo que sucedió, varios hermanos, Moisés, si no me equivoco, Humberto de Querétaro, de Irapuato, han predicado sobre estos pasajes. Pero un punto crucial en el caso de Elías, el hecho de que se desanimó después de la gran victoria en el monte de Carmelo, vean, todo esto ocurrió simple y sencillamente porque no se estaban cumpliendo sus expectativas, ¿no? Expectativas, algo así. No se estaban cumpliendo sus esperanzas, no se estaban cumpliendo sus sueños. Elías esperaba que sobrevendría en la providencia divina un gran avivamiento después de la derrota de los profetas falsos aquel día. Pero cuando el pueblo de Israel no se volvió a la adoración de Jehová como lo habían dicho aquel día, cuando las cosas no sucedieron tal como él lo esperaba, se vio obligado a huir de Jezabel, a esconderse. Como consecuencia, se desanimó, cayó en una profunda depresión. Y el argumento es exactamente lo mismo. No debemos fijar en nuestra mente cierto plan, vean, cierto orden de eventos, cierta secuencia en lo que las cosas, no en la forma en que tienen que suceder. Y esto ha sucedido con miles de siervos, maestros, predicadores, muchísimos creyentes han caído en este error, pensando que Dios me ha de usar así, que Dios tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, ¿no? Que Dios me usará como un gran instrumento en su servicio, Dios me ha de bendecir en muchas maneras, se animan, se motivan en este sentido, ¿no? En base a un celo falso, en base a expectativas falsas, y cuando las cosas no suceden tal como lo esperaban, entonces se desaniman, se desesperan, vean, y muchos no solamente caen en una profunda depresión, en un estado terrible de desánimo, sino que, vean, terminan actuando tal como Jonás y Elías lo hicieron en la carne. Entonces, la regla aquí es, lo vuelvo a repetir, siempre debemos mantener expectativas realistas. En un momento vamos a ver cuáles son esas expectativas realistas, en contraste con las ilusiones que engañan a muchas personas, muchos creyentes. Estas expectativas falsas, escuchen bien, son simplemente lo siguiente: nosotros nos estamos desilusionando a nosotros mismos al creer en estas fantasías. Jonás se convenció de que Jehová terminaría destruyendo a la ciudad de Nínive, y cuando esto no ocurrió así, porque él tenía un concepto erróneo de la obra de Dios, de cómo Dios debería haber actuado, y cuando no terminó así, entonces se convirtió en su propio enemigo y llegó, igual como Elías, en su profunda depresión, al extremo de pedirle a Dios que mejor que le quitara su vida. ¿Sí? Hasta ese extremo llegaron ambos profetas del Señor. Entonces, ahora, el segundo punto aquí en relación con las expectativas realistas es, escuchen bien ahora, lo que vimos ayer: el equilibrio entre el ya
y todavía no.
¿Sí? Señalábamos ayer que el error del carismatismo moderno consiste de no entender esta distinción. Quieren todo ahora, ¿sí? Sus ideas acerca de la santificación física del cuerpo son un ejemplo, lo mencionamos ayer, Pablo lo aclara más allá de cualquier duda en Romanos 8, de que este cuerpo está sentenciado a morir. Pero los grupos carismáticos modernos quieren el ya en el presente y niegan el aspecto futuro del reino, el todavía no. Y lo que ya hemos visto es el misterio del reino, el hecho de que el reino llega en una forma misteriosa, oculta, invisible, en la esfera del corazón de todos los creyentes. Cristo establece su dominio, su reino. Ya hemos visto, escuchen bien y vean ahora en Mateo 11, ya hemos visto que este misterio del reino tiene que controlar el contenido del mensaje predicado, tiene que controlar la presentación del mensaje del Evangelio, cómo presentamos el Evangelio, y tiene que controlar los resultados de la presentación del Evangelio. Pero ahora ven en Mateo 11, esto lo vimos anoche, y ahora lo vamos a volver a agarrar como un punto crucial para entender a todos aquellos que no saben cómo mantener expectativas realistas. Juan el Bautista manda desde la prisión, Mateo 11, diciendo...